Este mensaje, el Dios inmutable, obrando en una manera inesperada, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 20 de enero de 1962 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Estoy tan contento de estar aquí con ustedes esta noche y la primera cosa que deseamos hacer ahora es hablarle al que nosotros hemos venido a ver, el Señor Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, consideramos esto un gran privilegio de estar aquí en esta iglesita esta noche, en el servicio de tu amado Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Te damos muchas gracias por la gracia que Él nos ha dado, derramando su sangre para que nosotros, los impuros, pudiéramos ser limpiados por su gran expiación. Oramos por la Iglesia universal en todas partes, por todo miembro y por todo pastor. Oramos esta noche especialmente por esta iglesia y su pastor y la pequeña manada que está peregrinando aquí en esta sección de la ciudad. Como miembros del cuerpo de Cristo, pedimos que tú los bendigas, Señor. Bendice a los diáconos, a los síndicos. Y es un gran privilegio venir esta noche para compartir el compañerismo juntos, Señor, que tenemos en este terreno mutuo por medio de Cristo. Ahora, Señor, pedimos que tú salves esta noche a toda persona aquí que no es salva y sana a toda persona que está enferma y llena con el Espíritu Santo a aquellos que están hambrientos y sedientos por Él. Que tú estés en la palabra esta noche, Señor, y lávanos en el lavamiento del agua por la palabra. Mientras continuamos esperando, en el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Saludos al hermano Cyril y a la manada del Señor que está peregrinando en este extremo de la ciudad. Estoy tan contento de estar aquí esta noche para compartir este momento de compañerismo con ustedes, mis amados amigos. Y yo veo que muchos están parados. Nosotros solo confiamos que no nos tardemos mucho para traer un pequeño mensaje del Señor y principalmente disfrutar unos momentos de estar reunidos. Y me imagino que conocí al hermano antes en alguna parte y sé que reconocí su cara, pues el nombre me suena conocido. Y así que nosotros, como todo un gran ejército de soldados de Dios, marchamos hacia la victoria final al fin del camino. Y a ustedes cristianos que están aquí en la jornada, la paz de Dios sea con ustedes. Y yo confío que Dios bendecirá esta iglesita y que crezca hasta llegar a ser una gran y enorme iglesia aquí y que todos los miembros sean llenos con el Espíritu Santo y sean tan obedientes al Espíritu que el pecado ni siquiera puede entrar por las puertas sin ser expuesto por el Espíritu Santo. Ese es el tipo de iglesia que estamos esperando y esforzándonos para que la podamos obtener. Yo creo que esas cosas son posibles. Y ahora, es probable también que si nosotros mismos solo nos sometemos a Dios y escuchamos su palabra y creemos en Jesús con todo nuestro corazón, yo creo que vendrá una iglesia en la que esas cosas sucederán. Yo sé que sería el hambre del corazón de todo ministro entrar en una iglesia que esté tan llena con la presencia de Dios y todos en tanta armonía con el Espíritu, a tal grado que no habrá pecado. Un miembro no pudiera cometer un pecado. Tan pronto como ellos entraran allí, sabrían bien de no entrar en la presencia de esa iglesia con ese pecado en la vida de ellos. El Espíritu Santo lo expondría de inmediato allí mismo y diría, esto es lo que es. Miren, de esa manera nosotros deberíamos ser, amigos. Ese es el tipo correcto de iglesia y nosotros nos estamos esforzando para llegar a eso, hermanos. ¿No es así? Todos nosotros nos estamos esforzando para llegar a eso y estamos esperando y confiando. Y mi propósito aquí en Phoenix es estar con los hombres cristianos de negocio en la convención. Ellos fueron tan amables, el hermano Williams aquí, de ir a donde este fino grupo de hermanos, a las diferentes organizaciones y los demás, y a las iglesitas por toda la región aquí. Y ustedes, hermanos, fueron muy amables de invitarme para tener este compañerismo con ustedes. Yo estoy muy contento al respecto, porque yo verdaderamente amo tener compañerismo con mis hermanos. Yo pienso que Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Ven ustedes? Cuando su amor tiene compañerismo uno con el otro. Hemos tenido tres noches ahora, y anoche estuvimos allá en la iglesia del hermano Outlaw, y disfrutamos unos momentos grandiosos allí, y allá en Tempe, y luego aquí ya. Yo me desoriento, y yo no sé dónde estoy. Aquí, en alguna parte, estuvimos allá al oeste de Phoenix la primera noche, y mañana en la mañana, creo que a las 10, es a donde el hermano Fuller, y mañana en la noche es en el Templo Fe, en la calle Indian Road, creo yo, o mejor dicho, Indian School Road, o algo así. Estoy todo confundido. ¿Cuál es? McDowell Road, el Tabernáculo Fe en McDowell Road. Oh, qué cosa. Indian School Road. ¿No es eso horrible? ¿Es Calvario? Tabernáculo Compañerismo. Yo estoy todo confundido. Yo oí a Billy decirme saliendo, miren, es Tabernáculo Compañerismo. Pero miren, ustedes en su puesto de deber es aquí mañana en la mañana y mañana en la noche. Recuerden eso. Nosotros solo estamos aquí visitando. No queremos que ustedes vayan de una iglesia a otra. Nos podemos reunir unos con otros en alguna ocasión la siguiente semana otra vez. Ven ustedes y tendremos compañerismo juntos. Pero su puesto de deber es en su iglesia. Yo creo que todo cristiano debería estar en su puesto de deber ese día. Así que yo estaba hablando con un hermano aquí hoy, el hermano Cherry, un precioso amigo de todos nosotros que todos conocemos, John Cherry, sencillamente un príncipe de hombre. Y él dijo, hermano Branham, yo frecuentemente lo oigo a usted decir que se va a venir a vivir al oeste algún día. Y yo dije, sí, la última atadura que me ligaba en el este se ha ido ahora mi madre. Y ella se fue a casa para estar con Jesús hace unos días. Y la madre de mi esposa se ha ido también. Así que es verdad, estamos buscando un lugar para quedarnos. Y si sucediera que viviéramos en Tucson o Phoenix, el Señor guiándonos en esta dirección, yo no quiero empezar una iglesia. No, Señor, yo no haría eso, pero yo soy misionero, y entonces cuando yo viniera me gustaría ir de iglesia a iglesia en un compañerismo de esa manera y tener un... Yo pienso que ustedes tienen unas finas iglesias aquí, y nosotros tenemos bastantes iglesias, solo necesitamos atestarlas y llenarlas, eso es todo. Eso es lo que necesitamos, sí, nosotros solo haremos eso, porque cuando una persona empieza una nueva iglesia, donde sea que esté, entonces, ven, es seguro que tirará un poquito de aquí y de allí, y esa es la cosa que no se debe hacer. Así que si el Señor me guiara a eso, yo quiero que los hermanos sepan que no sería para empezar otra iglesia. Yo no haría eso en lo absoluto, ¿ven? Solo sería para venir aquí para tener compañerismo con todos ustedes, todos, y disfrutar unos momentos grandiosos en el Señor. Miren, entonces no se olviden de los hombres de negocio, los hombres de negocio del Evangelio completo. Estos hombres están formados de todas las iglesias de ustedes. Y el compañerismo empieza el próximo jueves en la noche, creo yo. ¿Es correcto eso, hermano Williams? En la Ramada, en el este de la calle Van Buren. Y miren, van a haber algunos grandes predicadores allí que vienen para esa reunión. Y yo ciertamente quiero asistir para oír a esos hermanos. El hermano Belmer Gardner es uno de ellos, quien es un predicador sobresaliente, y muchos otros de los hermanos, algunos de los que no he oído todavía. Los hombres de negocio dicen que son predicadores maravillosos, y estoy muy contento de oírlos, o mejor dicho, de tener la oportunidad de oírlos. Así que nos esperamos reunir con todos ustedes allá. Y luego, si es la voluntad del Señor, creo yo, si el plan sale así, a mí me va a tocar el desayuno de la mañana del sábado y predicar en el desayuno. Y luego, creo yo, que predicaré el siguiente domingo en la tarde, en la reunión de la tarde, y yo me espero reunir con ustedes en ese entonces, con todos ustedes, personas preciosas. Miren, yo no los quiero mantener parados por mucho tiempo porque van a salir temprano esta noche, porque debemos salir a las 12 o a la 1 para que ustedes puedan regresar a la escuela dominical en la mañana. No haremos eso. Nosotros, este intérprete aquí dijo, eso no es excusa. La gente allá, y veo que le apareció una sonrisita en el rostro del hombre. No, nos apresuraremos. Solo ahora tendremos unas cuantas palabras de meditación en la palabra. Y yo soy esa clase de predicador que predica muy largo, me imagino. Y cuando vine entre mis hermanos pentecostales hace años, cuando primero estuve con la iglesia bautista, yo pensaba que era un verdadero predicador. Ven ustedes, traía una Biblia debajo de mi brazo y un día llegué entre la gente pentecostal y el reverendo señor Daugherty. Yo fui a oírlo predicar. ¡Qué cosa! Él predicaba hasta que se quedaba sin aliento, doblaba sus rodillas y luego recobraba su aliento. Ustedes lo podían oír como a unas dos manzanas de calle de lejos. Se erguía predicando otra vez. Oh. Yo entonces fui más cuidadoso en lo que decía tocante a mí. Yo vengo y tengo que irme despacio. Yo soy un sureño para empezar y lento para empezar y siempre llego tarde. Y así que solo tolérenme unos cuantos minutos y me apuraré tanto como pueda. Pero yo confío que el Señor nos dará una cosita aquí en su palabra que nos ayudará a todos a estar más cerca de Él. Ahora, en Malaquías, el capítulo 3, y la primera frase del versículo 6, yo lo quiero leer. Porque yo, Jehová, no cambio. Yo quiero tomar un pequeño tema, si sería agradable al Señor, y llamarlo el Dios inmutable, obra en una manera inesperada. El Dios inmutable, obrando en una manera inesperada. Miren, estamos viviendo en un tiempo de cambio. Todo está cambiando. Todo lo que ustedes pueden mirar y ver con sus ojos, que sale de la tierra y es material, empieza a cambiar. Hace unos cuantos días, cuando primero vine a Phoenix, mi primera visita a Phoenix fue hace 35 años, este próximo septiembre. Y yo vivía en el desierto, en la calle 16 y Henshaw, y fui allá, y ellos, la casa ya no existe, hay una estación de servicio, y la ciudad está allí. Y también, el nombre de la calle ha sido cambiado de Henshaw a calle Buckeye. Bueno, no hubiera habido manera de encontrarla si uno no hubiera preguntado por ahí. Y eso sucedió en el lapso de 35 años. Todo está tan cambiado. Y recuerdo que viajábamos por donde está el proyecto del Gran Valle del Río Salado. Un hombre, joven y yo, en caballos persiguiendo burros. Ahora es un parque allí. Así que Phoenix ha crecido de montaña a montaña, se ha extendido por toda la región y ha cambiado bastante. Uno apenas se puede orientar. Cuando estuve aquí, yo pienso que la población era como de 35 o 40 mil personas. Hoy es de 500,000. ¿Cómo ha cambiado este lugar? Eso muestra que va a la par con los tiempos. Cambia a medida que el tiempo cambia. Phoenix cambia, los otros lugares cambian. Luego también sabemos que las calles, yo me fijé que ellas cambiaron. Las calles por las que uno solía entrar no son. ya no están allí, se han ido en alguna otra dirección. Si uno trata de seguir el sendero por el cual una vez uno entró, uno se pierde, entra al desierto en alguna parte. Así que las calles han cambiado, las ciudades han cambiado, y la política ha cambiado. Ellos constantemente están cambiando año tras año. La política cambia y las naciones están cambiando. Las naciones año tras año cambian. Ellas cambian su actitud. Ellas cambian su programa. Y yo me fijo que las escenas cambian, al igual que los lugares. Ellos cortan los árboles de los bosques, derrumban la montaña. Y ellos, allá en la Florida, ellos salen, uno sale y va por la costa. Y la primera vez que uno va por allí, no hay nada sino el agua de la costa. Y a la siguiente vez, ellos ya hicieron una isla por ahí en alguna parte y tienen grandes casas nuevas construidas allí. Hacen islas hechas por el hombre poniendo una gran bomba allí en el mar y sacando el agua, rociándola y luego nivelándola con excavadoras y lo demás y poniendo una ciudad encima de ella con algunas casas haciendo islas. Derrumban la cumbre de las montañas por aquí, de tal manera que parece que casi ni un conejo pudiera subir por allí. Y ellos pusieron casas allí arriba que tienen un valor de $100,000. Las escenas cambian. Y nos fijamos que la gente cambia. Ha llegado a tal grado que la gente hoy no es amigable como solía ser. Yo no sé si ustedes lo notan aquí o no, pero nosotros sí lo notamos allá en el sur y en el este. La gente está cambiando año tras año. Ella está demasiado apresurada. Ella se tiene que apresurar y terminar esto. Y maneja por la calle a 90 millas por hora, pegada una a la otra, y se detiene en una cantina y bebe por un par de horas antes de llegar a casa. Ha cambiado, anda deprisa. ¿A dónde va? Ustedes se fijan que la mayoría de las mujeres hoy día tienen máquinas de lavar y planchas eléctricas y lavadoras de vajilla de solo aplastar botones y todo de esa índole. Y sin embargo, ellas tienen menos tiempo para orar que lo que han tenido alguna vez. Como ustedes saben, Susana Wesley tenía 17 niños. Y ella, con esos 17 niños, cargando el agua desde un manantial y lavando a mano, y ella todavía podía encontrar 2 o 3 horas al día para orar con sus niños. Con 17 niños pequeños. Y de allí provino un Juan y un Carlos. Eso es el problema hoy día. Es la razón que nuestras escuelas están siendo abandonadas. La razón que no hay ministros entrando, hombres jóvenes que estén interesados. Nosotros necesitamos más padres y madres que oren. Es lo que necesitamos para hacer que nuestras escuelas se llenen. Corazones de hombres jóvenes ardiendo con celo para llevar el Evangelio. Es lo que necesitamos. Pero las cosas están cambiando. Pudiéramos seguir un poco más adelante tocante a la gente y traerla a la iglesia. La iglesia está cambiando. Encontramos que nuestras iglesias están cambiando. Estamos realmente, más o menos, yo estoy hablando universalmente ahora, que nosotros estamos más, parece que estamos más interesados en obtener números que lo que estamos interesados en salvar gente. Parece que todos quieren obtener el número más grande, o tener la iglesia más grande, o el edificio más grande, o formar la denominación más grande, o algo así, en lugar de pensar de la pobre alma perdida. Qué lástima que es así, pero hay muchos de nosotros haciendo eso. Yo vi al evangelista notable, el hermano Billy Graham, cuando él estuvo en Louisville, Kentucky. Yo fui invitado con el doctor Mordecai Ham, un amigo íntimo, y bajo su predicación, Billy fue salvo. Y yo fui invitado a estar en el desayuno con ellos. Y el señor Graham, en su predicación vigorosa, dijo: yo llego a una ciudad y me quedo allí 6 semanas. Dijo: yo tengo quizás 20,000 personas que hacen su confesión. Y dijo: yo tomo todas sus tarjetas y lo demás y se las doy a los ministros. Y dijo: Luego, al año siguiente, dijo, yo vuelvo allí, y donde yo tenía 20,000 convertidos, cuando yo estuve allí, ese año, al año siguiente, ni siquiera puedo encontrar 20. Dijo, ¿qué es lo que pasa? Y él, yo diferiría solo un poquito con él, no para ser diferente de ese gran evangelista, el señor Graham, seguro que no. Pero de la manera que lo abordó al decir, ¿qué es lo que pasa? Y él señaló con su dedo y dijo, muchos predicadores perezosos, él dijo, sentados con sus pies sobre el escritorio día y noche, y no toman esas tarjetas y las ponen por obra. Él dijo, cuando Pablo estuvo aquí, él iba a una ciudad y tenía un convertido, y regresaba al año siguiente y él tenía 30 o 40 de ese uno. Él tenía tatara nietos de él, ¿ven ustedes? Y él dijo, yo tengo 30,000 y al regresar, o mejor dicho 20,000, y al regresar no puedo encontrar 20. Bueno, pudiera haber sido debido a que yo soy pentecostal. Pero yo quería decir esto tanto que casi no me podía quedar callado. Pero yo pensé, ¿qué predicador perezoso puso sus pies en la banca cuando Pablo lo salvó a él? ¿Ven? Fue que ese convertido, él mismo, fue guiado lo suficientemente profundo en Dios a tal grado que echó mano de Dios. Y si un hombre verdaderamente echa mano de Dios y Dios entra en el corazón del hombre, no se preocupen, las chispas estarán volando para todos lados, porque él está lo suficientemente profundo en Dios y toda su vida está arraigada y cimentada en Cristo. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, nosotros sabemos que no es solo debido a los predicadores perezosos, es debido a que el convertido no va lo suficientemente profundo a tal grado que pierda la vista del mundo y las cosas del mundo. Si él alguna vez se acerca lo suficiente a Dios, él no hace eso. Pero nos damos cuenta que las iglesias cambian y la gente cambia. Los caminos cambian, las escenas cambian, la política cambia, pero hay una cosa que no cambia, ese es Dios. Él permanece el mismo. Yo soy Dios y no cambio. No importa cuánto tiempo ha transcurrido, Dios nunca ha cambiado ni una pizca y Él no puede cambiar. ¡Qué lugar! La razón que no puede cambiar es porque Dios es infinito. Y todo lo que es infinito no puede cambiar. Y entonces, estudiemos esto solo un momento antes de abordar las Escrituras. Infinito es infinito. No hay principio ni fin. Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sabe todas las cosas, todos los lugares, todos los tiempos, todopoderoso. Él es Dios. Y Él no puede cambiar. Miren, yo puedo hacer una decisión y decir que va a ser de esta manera. Y yo soy finito. Yo tendré que cambiar. Porque las cosas ocurren que yo tendré que decir, bueno, yo estaba errado. Pero Dios no puede hacer eso. Porque la primera decisión de Él es así para siempre. Él no puede cambiar sus decisiones. Él no las puede cambiar. Por lo tanto, si la actitud de Dios hacia un pecador que se quiso arrepentir, Adán y Eva, y si Dios hizo una manera para que ellos se arrepintieran y Él los perdonó, entonces, al venir el siguiente pecador, Dios tiene que hacer la misma cosa para ese pecador. O Él actuó mal cuando Él actuó con el primer pecador. Y si un hombre estaba enfermo y Dios sanó a ese hombre, y luego, si viene otro hombre a Dios, Él tiene que hacer la misma cosa o Él actuó mal cuando Él sanó al primero, si Él viene bajo las mismas bases. ¿Qué lugar de reposo entonces para el alma que está buscando refugio? Miren, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Ahora, nos preguntamos cómo el mundo apareció aquí. ¿Ven? La La palabra de Dios creó el mundo. Hebreos 11 nos dice que el mundo fue hecho de lo que no se veía. Ven, Dios lo habló a existencia. Porque Él era Dios. Él solo dijo, sea, y fue así. Por lo tanto, si en el principio era la palabra, y la palabra hablaba, era una palabra creativa, y toda palabra que es hablada no puede ser retractada, porque no hay error. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, lo cual fue Cristo. Y ahora, la palabra de Dios, escrita en la Biblia, es su palabra para nosotros, y toda promesa tiene el mismo poder de creación detrás de ella, que tenía la palabra de Dios en el principio. Si nosotros creemos que ella es la palabra de Dios, depende en dónde cae la semilla. Si ella cae en la tierra, una tierra que puede crear, una humedad, o un nutrimiento alrededor de la promesa de Dios producirá toda promesa que la Biblia hizo. Es tan bueno, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la producirá. Si ustedes solo la miraran y cuidaran la palabra correctamente, porque el Dios infinito lo habló. La palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Oh, cómo deberíamos descansar sobre esa divina promesa del Hijo de Dios, quien dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Hay un lugar de reposo para el alma. Miren, Jesús dijo en la palabra, Jesús dijo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Pero algunas veces, cuando Dios ejecuta algo y hace algo que nosotros pedimos, sin embargo, no viene de una manera inesperada. Y algunas veces, en un lugar inesperado, y en un tiempo inesperado. Pero Dios contestará a su propia manera, si ustedes solo lo creen. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes lo deben creer, aceptarlo. Y luego no se retracten, aférrense a ello. Echen mano de ello y digan, esto es. Dios lo dijo. Eso lo concluye. Si Dios así lo dijo, está consumado. No importa cuánto tiempo pase, pueda que ni siquiera hubo una sola molécula en existencia cuando Él dijo, sea, para que fuera un mundo. Pero Él es eterno. Y después de un tiempo, llegó a haber moléculas y átomos y aparecieron porque Él dijo que sería de esa manera. Y aquí está una promesa también, de la cual podemos pensar, si Él, el que dijo eso, ha producido toda palabra, entonces Él va a tener una iglesia que aparecerá ante Él sin mancha ni arruga. Y nos conviene, hermano, hermana, verdaderamente estar seguros que estamos bien con Dios. Porque va a haber una iglesia y nosotros queremos ser parte de esa iglesia. No importa lo que haya aquí en la tierra, nosotros estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros no nos debemos permitir perder eso. Hagan lo que hagan, no olviden eso. No importa lo que el vecino haga, lo que el otro hombre haga, lo que su compañero de escuela haga, o su esposo, o su esposa, o alguien más. Es un asunto personal entre ustedes y Dios. Ustedes deben Ustedes sencillamente deben buscar esa salvación. El padre de ustedes pudiera haber sido un gran hombre, la madre de ustedes pudiera haber sido una gran mujer, pero ¿qué hay de ustedes? Ven, ven. Son ustedes, ustedes lo deben tener para ustedes mismos. Muy bien. Miren, cuando Jesús dijo, todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Miren, eso es decirlo sin rodeos. Os lo dará. Y él estaba, miren, hay condiciones si crees cuando pides. Miren, en Marcos 11:22 nos damos cuenta que Jesús dijo, si tú dices a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudas, sino que crees que será hecho lo que tú has dicho, te será hecho. Ahora, miren, la cosa, ustedes no pueden nada más salir ahí y decir, monte, quítate. Ustedes tienen que tener un motivo y un objetivo para eso, ¿ven ustedes? Y eso es, ustedes se tienen que dar cuenta primero si es la voluntad de Dios, y luego el motivo y el objetivo de ustedes hacia la voluntad de Dios, y luego háblenle a Él y quédense firmes allí, se derrumbará. Sí, ven ustedes, si ustedes obtienen las condiciones correctas, pero ustedes tienen que obtener las condiciones correctas. Miren, ustedes deben recordar también que cuando Dios contesta, algunas veces es de una manera inesperada. Él es inmutable, pero Él hace las cosas de maneras inesperadas. Miren, hablemos de uno o dos casos antes de continuar. Pensemos de Moisés. A mí me gusta estudiar tocante a Moisés. Él era un hombre tan valeroso y él nos dio el Antiguo Testamento por medio del poder de Dios. Y muchas veces los escépticos dicen, bueno, Moisés escribió eso. ¿Y cómo sabemos que está correcto? Bueno, ustedes pueden regresar y probar que está correcto. Y si él, quien podía decir lo que ha sido y o mejor dicho, lo que será, y lo que iba a suceder después de él, y eso se cumplió. Entonces yo creo que eso estaba correcto también. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Igual que si nosotros nos podemos parar aquí, sobre aquí en la iglesia, y el Espíritu Santo puede retroceder en la vida de ustedes y decirles lo que era. Y ustedes saben si eso es verdad o no. Bueno, si ustedes lo saben y saben que esto es la verdad, entonces seguramente que ustedes pudieran creer que estará allí lo que Él les dice que se cumplirá, porque esto testifica de eso. ¿Ven? Y eso es verdad. Y así que vemos como testigos de Hebreos 11 y de muchos lugares en la Biblia que los héroes de fe son aquellos que se quedaron con la promesa de Dios. Solo quédense allí, no importa lo que alguien más diga. Y Dios se los concederá a ustedes a su propio tiempo. Miren, Moisés fue a Egipto, o mejor dicho, estaba en Egipto. Él nació allá, un niño apropiado. Sus padres ven que él lo era, vieron que él lo era. Y ellos no temieron el decreto del rey. Y luego cuando Moisés, enseñado por su madre, qué buen maestro, su propia madre, que le podía contar esas historias, Moisés, tú eres mi hijo, pero tú naciste para un propósito, y Dios te usará algún día para librar a Israel. Y después de la muerte de su preciosa madre, entonces me supongo que Moisés llegó a ser un gran gobernante, o mejor dicho, era el que seguía a Faraón allá, era el heredero al trono. Entonces un día, él se compadeció por sus hermanos, y compadeciéndonos algunas veces por algo, sin embargo, aún si nos compadecemos, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la manera de Dios para así hacer la tarea correctamente. Seguro que sí. Miren, yo creo que Dios tiene misericordia de todos los hambrientos y de los que sufren. Y nosotros tenemos toda clase de organizaciones para alimentar a los hambrientos y cosas así. Yo creo que esa es una cosa maravillosa. Pero sin embargo, la verdadera tarea es el Evangelio. Esa es la verdadera tarea, es el Evangelio, llevando el Evangelio. Miren, nos damos cuenta que después que él mismo se dio cuenta que era un fracaso en sus propias obras, porque él era un hombre inteligente, un hombre militar, y él se dio cuenta que él era un fracaso. Entonces él huyó de la tarea, se fue al desierto y estuvo allí por 40 años. Y él ya tenía una esposa y lo demás, y tuvo sus hijos, o su hijo, mejor dicho, Gersón. Miren, la cosa extraña es que con un llamamiento de Dios en su vida, me imagino que Moisés nunca fue capaz de escaparse de eso. Nunca fue capaz de escaparse. Y pueda que haya personas aquí esta noche que nos escuchan, que durante su vida, en algún momento, sintieron que había un llamamiento en su vida y nunca le han prestado atención a ello. Ustedes serán miserables mientras vivan hasta que le presten atención a esa vida. Entonces no hay duda que hay personas aquí esta noche que han estado buscando el Espíritu Santo por años. Y ustedes solo dicen, bueno, yo no sé, yo lo debería recibir, Bueno, ustedes nunca, nunca estarán satisfechos hasta que lo reciban. ¿Ven? Porque ustedes fueron hechos para recibirlo. Y ahora, ustedes deben hacer que eso sea la primera cosa en su vida. Si ustedes comen otra vez, o si ustedes beben otra vez, o si ustedes duermen otra vez, o hagan lo que ustedes hagan, ustedes deben encontrar eso. Eso es correcto, eso debe ser la primera cosa. Eso es, solo quédense allí con la promesa de Dios. Él lo prometió a ustedes, así que quédense allí con ello. Ven, y Dios lo manifestará. Miren, y Él lo pudiera hacer en un momento inesperado. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo he estado trabajando duro hoy y estoy un poco cansado y yo no me he sentido bien por 3 o 4 días. Ese pudiera ser justamente el momento, ven. Ustedes nunca saben cuándo va a suceder. Y me pudiera detener aquí y por días contarles la experiencia de cuántas veces cuando yo voy al bosque a buscar al Señor, los abrojos me rasguñan y los pájaros me molestan y los mosquitos me pinchan. Ahí es justamente cuando Dios está para hacer algo, en ese momento, justamente cuando parece completamente inesperado. Entonces Dios aparece, toma control. Ahora, miren a Moisés. Moisés, en ese entonces, un gran pastor anciano, él ya tenía 80 años de edad. Él tenía 40 antes que tomara su posición por Dios. Y luego, él fue pastor de ovejas allá. Y me imagino que él estuvo 40 años en el desierto. Y él se estaba envejeciendo. Quizás la barba estaba canosa y el cabello largo y canoso le ondeaba. Y ahí estaba él. No en una iglesia. Él estaba al pie del monte Horeb. Y Dios no descendió a través de un sermón, sino en una zarza ardiendo. ¿Ven? Un momento inesperado. Un lugar inesperado. Y de una manera inesperada. Bueno, él pensó que Dios lo encontraría ya con su vara en su mano, o mejor dicho, su espada, o con lo que él mató al egipcio. Pero Dios ni siquiera se encontró con él en una iglesia, sino al pie del monte. Dios no se encontró con él en los himnos, sino en una zarza ardiendo. Y no cuando él era un hombre joven, sino cuando él era un hombre anciano. Dios lo llamó después que él tenía 80 años de edad. Piénsenlo. Así que algunas veces nosotros pensamos que porque tenemos 35 o 40, o los que ustedes tengan, ustedes nunca están muy viejos. Ustedes tienen un alma que tiene que vivir para siempre. Así que recuerden que siempre es de esa manera. Dios, el inmutable Dios, en un momento inesperado y de una manera inesperada y en un lugar inesperado. Tomemos a Jacob. Jacob estaba huyendo. Él quedó atrapado entre dos fuegos. Ahora, él iba a casa. Y Labán, su suegro, venía tras él en esta dirección porque su esposa le había robado sus dioses. Y luego él se dio cuenta que Esaú venía tras él en esta otra dirección, su hermano a quien él había engañado. Miren, ese fue un gran momento inesperado para que Dios lo visitara.
pero él estaba, ahí venía Líbano en esta dirección, y, o mejor dicho, ahí venía Labán viniendo en esta dirección, y Esaú en esta otra dirección, pero Jacob cruzó el arroyito, y luego él entró en seriedad. Y quizás por primera vez en su vida, él echó mano de algo que era real. Y él fue capaz de aferrarse hasta que vino la bendición. Esa sería una gran lección para todos nosotros. Cuando ustedes echen mano de algo que es real, aférrense a ello. No lo suelten. No importa cuántas veces el sol pase o lo que suceda, cuántos dolores de hambre vengan o todo lo que sea, aférrense a ello hasta que ustedes sean bendecidos de ello, hasta que ustedes tengan la promesa de ello. Aférrense. Él puso aparte a su esposa y a todos, y él mismo se separó y se aferró, porque estaba atrapado entre dos fuegos. Y Dios se encontró con él de una manera inesperada, en un momento inesperado y en un lugar inesperado. Allí fue donde Dios se encontró con él. Isaías, el profeta, un hombre joven que se había apoyado sobre el brazo del buen rey, y él era un buen hombre, y él había tenido las cosas fáciles, pero un día el rey murió, e Isaías, el profeta, fue al altar en la casa de Dios, y mientras él estaba orando allí, él fue atrapado entre sus propios pecados y la visión, y él clamó, ¡ay de mí! Cuando vio a los ángeles con alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies, y volando, clamando, ¡Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos! Él clamó, ¡ay de mí! Porque soy un hombre inmundo de labios. Él fue atrapado en un momento inesperado, en un lugar inesperado. Él pensó, yo iré allá y oraré mis oraciones y me levantaré y seguiré adelante porque la gente cree que yo soy un buen predicador o pastor o algo de esa índole. Pero él fue atrapado allí. No únicamente él fue atrapado en esa condición con la visión, sino que él fue atrapado siendo inmundo de labios en la casa del Dios viviente. Oh, hermano, si eso se escudriñara por toda esta ciudad esta noche, de ministros que se pararán mañana en la mañana y les dirán a ustedes que no hay tal cosa como sanidad divina y que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, habría algunos más clamando, ¡ay de mí, inmundo de labios! Es verdad. Sí. Enfáticamente la verdad. Los jóvenes hebreos, miren, ellos también fueron atrapados en un gran apuro. Ellos fueron atrapados en un lugar inesperado, donde ellos se encontraron con Dios, pues Dios vino a ellos en un horno de fuego ardiente, en un momento inesperado, en una manera inesperada. Pero Dios es el Dios inmutable, el Dios inmutable, y Él hace las cosas de esa manera, en un lugar inesperado, en un momento inesperado, y lo demás. Israel pidió por un rey poderoso. Ellos querían un rey para que los librara. Eso es lo que ellos esperaban, que Dios les enviara un rey para que los librara, un rey poderoso, que marcharía como David. El hijo de David se levantaría, descendería por los corredores del cielo, descendería a la tierra con un saludo completo de ángeles, y el Padre miraría desde el cielo y diría, les estoy enviando a ustedes ahora al Mesías. Y ellos lo tenían todo arreglado, que de esa manera él iba a venir. ¿Pero qué les fue dado a ellos? A ellos les fue dado un bebé, en lugar de un rey poderoso. Un bebé nacido en un pequeño establo al lado de una colina, una pequeña cueva, establo con paja y estiércol de los animales, y un bebé. Pero fue la respuesta a la oración de ellos. Él era exactamente lo que ellos necesitaban. Pero ellos lo querían a su propia manera. Ellos lo querían de la manera que ellos pensaron que era mejor. pero Dios sabe cómo enviarlo de la manera que Él sabe que es mejor, porque Él es un Dios infinito, y Él sabe exactamente cómo enviarlo. Él sabe las necesidades de ustedes, Él sabe cómo traérselo a ustedes, pero el problema de ello es porque no viene de la manera que ustedes piensan que debería venir. Entonces ustedes se ponen todos desalentados y se lo regresan a Él. Pidamos a Él y creamos que Él lo enviará exactamente de la manera que Él lo quiere enviar, y aceptémoslo sobre esas bases. Eso es correcto. ¿Ven? Si ustedes piden a Él, no lo hagan un mentiroso. Él no puede mentir. Él prometió: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Miren, Dios no puede mentir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Nosotros creemos eso. Seguramente que lo creemos. A ellos se les fue dado un establo. Así que, ¿qué hicieron ellos con ese bebé en un establo? ¿Era ese el Rey Poderoso? Ellos lo rehusaron. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él no vino en la manera que ellos esperaban que Él viniera. Y amigos, ustedes pudieran pensar que esa fue una cosa horrible. Sí lo fue, pero ¿saben ustedes que nosotros somos culpables de la misma cosa? Nosotros somos culpables de la misma cosa. Nosotros le pedimos a Dios cosas y luego andamos por ahí. Y si Él nos derrama algo sobre nosotros y nos da algo que pensamos que deberíamos tener, entonces sencillamente se lo regresamos a Él. Ven, no hagan eso. Pidan a Él, quédense allí con ello. Sí, Señor, aférrense a ello. Si ustedes saben que es real, y que es más real que la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue hecha carne, y habitó entre nosotros, Cristo, y ahora Cristo envió el Espíritu Santo, y Él es Dios en Espíritu. Así que entonces, aférrense a Él. Si el Espíritu Santo está aquí y nos dio esa promesa, quédense con ella. ¿Cuál es el problema con nosotros, gente pentecostal? Que profesa tener al Espíritu Santo y tiene miedo de confiar en Dios casi en cualquier cosa. ¿Cuál es el problema? Nosotros le estamos esperando de alguna otra manera. Yo pienso que lo que estamos haciendo, les diré la verdad, yo pienso que estamos esperando que Dios venga y nos haga florecer en una enorme organización de este tipo y de ese tipo. Y cuando ustedes hacen eso, ustedes crean un complejo contra el otro compañero. La cosa que deberíamos hacer, hermano, es olvidarnos tocante a eso. Sus organizaciones están bien, pero lo que queremos son cristianos nacidos de nuevo con salvación en el corazón de ellos y el poder del Espíritu Santo allí adentro para amarnos unos a otros y para extendernos y para sentir uno por el otro sentimientos gloriosos, sentimientos de esperanza y afecciones de hermandad. Eso nos une. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Él es el Dios infinito y Él no puede cambiar. Sus palabras, Él no las puede cambiar. Ahora, fíjense bien. Así que ellos lo rehusaron porque Él no vino de la manera que ellos lo esperaban que viniera. Y nosotros nos fijamos que Él sí vino en la forma escritural. Él vino exactamente de acuerdo al plan escritural. Y también cada uno de estos vino de igual manera en el lugar correcto, en el momento correcto y en la manera correcta. Dios siempre lo hace a su manera y es la manera correcta. Miren, Moisés, ¿por qué dudaría él? Él fue llamado al nacer. Él era un bebé. Cuando Dios lo llamó, él nació en este mundo para un propósito. Él nació un profeta. No debía haber sido una cosa difícil para Moisés pensar eso, estar sin esperarlo, porque él debía haber estado esperando que Dios lo llamara. Jacob, Dios apenas le había hablado y dicho: Jacob, vuelve a casa. Yo estaré contigo y te multiplicaré. Yo haré de tu simiente como la arena del mar. ¿Por qué estaba él tan... fue tan inesperado entonces que Dios viniera a él esa noche, cuando Labán venía en una dirección y a Esaú en otra dirección? Sin embargo, Dios le había prometido. Amén. Ahí lo tienen ustedes, amigos. Cuando Dios hace una promesa y la oposición se levanta, eso es solo para probar si usted realmente tiene la palabra o no. El hombre que tiene buen oro no le importa ir a la piedra probadora. ¿Ven? Eso es verdad. ¿Ven? Es solo una. Pedro dijo, creo que él fue, que estas pruebas vienen para probarnos, examinarnos, para ver qué haremos con ello. Eso es correcto. Cuando usted recibe el Espíritu Santo y
y su esposo la va a correr a usted de la casa, o su mamá lo va a hacer que se vaya de la casa, esas cosas, no desista y regrese al mundo. Ese es únicamente un tiempo de prueba. Y Jacob, él debió haber sabido bien eso. Pero él había desperdiciado mucho de su vida y huyendo y lo demás, de aquí para allá. Y él, me gusta lo que él dijo allí, yo pasé este Jordán únicamente con mi cayado. Y ahora yo regreso con dos ejércitos. Regreso bastante multiplicado. Y él dijo, aquí está Esaú, mi hermano, viniendo en esta dirección, y mi suegro está por acá atrás de mí. Y eso, cuando él entró en esa clase de condición, él fue al lugar correcto y empezó a recibir inesperadamente, me imagino, la respuesta. Pero Dios descendió, y él tuvo una competencia de lucha, y se quedó con Dios, y se aferró hasta que vino la bendición. Me gusta Jacob de esta manera, cuando él de hecho vio algo que estaba correcto, cuando él echó mano de algo que era verdadero, él se aferró a ello hasta que obtuvo resultados. Oh, si nosotros hiciéramos eso. Si la iglesia únicamente hiciera eso, si ustedes únicamente estuvieran convencidos que está correcto y supieran que es la promesa de Dios y que no puede fallar, ustedes solo no puede fallar. Alguien los convenció que se apartaron diciendo, es para otra generación, no era para nosotros, y eso no es escritural. Jesús dijo en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? ¿Dónde? ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo, a toda criatura. Estas señales seguirán a toda criatura que cree, por todo el mundo. Pedro dijo en el día de Pentecostés, porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? El Evangelio debe ser predicado por todo el mundo, empezando en Jerusalén. En Lucas 24, 49, él dijo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después que el Espíritu Santo, Hechos 1, 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En todas partes, el Espíritu Santo dando testimonio con señales y prodigios siguiéndoles. ¿Cómo nos vamos a escapar de ello? Es promesa de Dios, no permitan al diablo. Él es un hablador como él solo, y una persona muy aparentemente versada en Escritura, pero él la tuerce para que diga algo que ella no dice. Y sin embargo, la Biblia dice, es tan sencillo que aun por torpe que sea, no se extraviará. Solo echen mano de la promesa de Dios y aférrense a ella. Aférrense a esa hasta que ustedes echen mano de otra. Cuando ustedes ven que esta es contestada, entonces echen mano de esta otra. Entonces aférrense a esa hasta que ustedes obtengan otra. Entonces solo sigan escalando. Como ese coro que estaba cantando anoche allá en la otra iglesia, en la iglesia del hermano Outlaw, cantando la primera esfera fue regeneración, y luego él continuó, y otro recibió algo más. Y después de un rato, él pasó Marte, Júpiter, y llegó a la Vía Láctea, y continuó subiendo. A mí me gusta eso, ven, solo continúen escalando de esfera a esfera. Echen mano de la promesa de Dios, digan, Dios, tú prometiste salvarme, aférrense a ello, quédense allí mismo hasta que sean salvos. Dios, tú prometiste llenarme con el Espíritu Santo, quédense allí mismo hasta que sean llenos con el Espíritu Santo. Si ustedes están enfermos, digan, tú prometiste sanarme, yo me quedaré aquí mismo hasta que tú me sanes. Ahí lo tienen, de esa manera se debe hacer, quédense con ello. Dios es infinito, Él es inmutable, Él no puede cambiar, y Él lo hace en maneras inesperadas, pero aférrense hasta que venga. No le digan a Dios como quieran ustedes que Él lo haga. Él verá de la manera que Él lo quiere hacer. Ven, no le digan cómo lo haga. Ahora fíjense bien, miren, nos damos cuenta que Isaías nació un profeta. Miren, él estaba en el puesto del deber cuando él estaba allá en el altar. No era una cosa extraña que un profeta viera una visión. Así que él debió haber recordado eso. Él estaba en el puesto del deber. Así que él no estaba fuera de la Escritura. Él estaba allí en la Escritura. Dios dijo, si hay uno entre vosotros que sea espiritual, un profeta, yo el Señor me daría a conocer a él. Si sucede lo que ese profeta dice, entonces óiganlo. Si no sucede, rehúsenlo. Así que, ven ustedes, Jacob estaba en línea con la Escritura. Moisés estaba en línea con la Escritura. Y Eliseo, tomemos a Eliseo aquí, me gustaría hablar de él. Miren, él se fue allá al desierto y se puso melancólico. Y Dios le envió, lo alimentó por medio de un ángel. Y lo llevó al desierto y él vagó por 40 días y noches. Y cuando menos pensó, ¿qué sucedió? Él se metió en una cueva. Y el profeta allá metido, él oyó el viento recio azotando, soplando. Él oyó las rocas crujir y todo. Él pensó, bueno, eso está bien. Yo he estado en el Monte Carmelo. Yo sé que él contesta con el trueno y con el relámpago y con la lluvia. Yo sé eso. Pero lo que captó la atención del profeta fue ese inesperado silbo apacible y delicado. Ahí es donde nos hace brincar a tantos de nosotros, gente pentecostal. ¿Ven? Nosotros estamos esperando algo de alguna otra manera, cuando Dios lo trae a su propia manera. ¿Ven? Nosotros pensamos que debería venir de la manera que nosotros lo esperamos, pero Dios lo envía a su propia manera, de la manera que Él lo quiere hacer. Miren, Jesús, cuando ellos pidieron un rey, en Isaías 9:6, Él dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y bueno, él vino exactamente en línea con la Escritura. ¿Vino él así? Exactamente lo que la Escritura dice. Moisés estaba en línea, pero no vino de la manera que él pensó que vendría. Él pensó, iré allá y mataré a ese egipcio. Eso lo concluirá. Entonces todos los hijos de Israel dirán, fulano de tal, él, ven, él es nuestro conquistador. Pero no vino de esa manera, pero él todavía estaba en línea con las Escrituras. Jacobo y todos los demás estaban en línea con las Escrituras cuando Dios obró. ¿Y qué si nosotros nos alineamos con la palabra de Dios y nos aferramos a ella? ¿Qué puedo yo, hermano Branham, qué puedo hacer yo para estar alineado con la palabra de Dios? Solo recíbanla en su corazón y créanla. Toda promesa es de ustedes. Es de ustedes. Ustedes la pueden obtener. Les pertenece a ustedes. Las promesas del Señor, ustedes cantan, mías son. Las promesas del Señor, mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor, mías son. ¿Ven? No importa cuál sea la promesa, es de ustedes de todas maneras, porque Dios se las dio a ustedes. El que quiera que venga y tome de las fuentes del agua de vida gratuitamente, es de ustedes, les pertenece a ustedes. Toda promesa les pertenece a ustedes, si tienen fe para apropiarse de ella. Y será hecho si ustedes sencillamente lo creen. Miren. Pero cuando Jesús vino, nos dimos cuenta que Él nació en un establo, así que solo con eso los judíos rápidamente no estuvieron de acuerdo. Él no vino de la manera que Él pensó, que ellos pensaron que Él iba a venir, así que ellos sencillamente lo excomulgaron del compañerismo de ellos, y Él ya no estuvo más en Él. Pero fíjense bien lo que Él hizo. Eso no lo detuvo. Cuando Pentecostés primero surgió, la iglesia fue excomulgada también. Eso no detuvo el mensaje. Continúa de todas maneras. Jesús no puede ser detenido. ¿Quién puede detener a Dios? Ustedes no lo pueden detener. No, ustedes no lo pudieran detener. Tanto como pudieran, sería más fácil que ustedes detuvieran el sol. Pero ustedes no pueden detener a Dios. Su programa va a seguir adelante. Así que vino, cuando las iglesias allá en el pasado estaban orando por un avivamiento, vino de una manera inesperada. Él tomó un grupo de algunos, un hombre de color ciego de un ojo aquí en California, y un par de vagabundos en la calle, personas así, y los llenó con el Espíritu Santo, y empezó un fuego que miren hasta dónde ha llegado ahora. Es la iglesia que está creciendo más rápido en el mundo. Ellos tuvieron más conversos el año pasado que todo el resto de ellos puestos juntos. Sí, eso es correcto. Nuestro visitante del domingo, la revista católica, así lo dijo. Ellos registraron 1,500,000. ¿Qué? La palabra de Dios sigue navegando, navegando y navegando. Su pueblo nunca cederá. Ellos son soldados. Amén. Porque la palabra del Dios viviente está ardiendo en sus corazones. Eso es correcto. Dios les está enviando cosas en diferentes lugares, bendiciéndolos, sacándolos avante.
Miren, mantengamos nuestras mentes en la palabra y en Dios y mantengámonos marchando hacia adelante. Miren, no se desvíen diciendo, nosotros vamos a ser el grupo más grande o nosotros tenemos el mejor grupo en la ciudad. La multitud de mejores vestidas vienen a nuestra iglesia o algo de esa índole. Si ustedes tienen eso en su mente, ustedes han caído allí mismo. Ven, sí, Señor. Solo recuerden que donde quiera que estaba el Espíritu, allí estaban las criaturas vivientes. Eso es correcto. Quédense con el Espíritu de Dios. Hagan lo que ustedes hagan, quédense con ese Espíritu. Miren, Jesús, cuando Él creció, Él probó que Él era ese Mesías por el cual ellos habían orado. Él les mostró a ellos su señal de Mesías. Él probó que Él era el Mesías por las señales que Él hizo. Miren a la mujer en el pozo, cuando Él le dijo a ella de sus pecados, que ella había tenido 5 esposos. Bueno, ella dijo, Señor, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas, pero ella no sabía quién era Él. Él dijo, yo soy Él. Miren a Natanael, cuando Él regresó con Felipe, y Él entró en la presencia de Jesús, y Jesús le dijo quién era Él. ¿De dónde vino Él? Lo que Él había estado haciendo, oh, hermanos, eso lo probó. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Qué cosa, seguro! ¿Debido a qué? A que Él fue probado. Él era Él. Ellos, Él no vino en la manera que Israel pensó que Él sería introducido. Ellos pensaron, Él será un poderoso rey con una vara en su mano, y Él irá y golpeará a los romanos en la cabeza con ella, pero esa no era la manera de Dios. Eso ni siquiera era la Escritura para que Él hiciera eso en esa venida. En la siguiente es cuando Él va a hacer eso. Ellos tenían la primera y la segunda venida confundidas. Así que en ese entonces Él vino manso, humilde, sentado en una mula, entrando, cabalgando, y Él salió de la ciudad más pequeña entre todas las grandes provincias. Y oh, se cumplieron las escrituras de su venida, de la manera que Él iba a venir, pero ellos fallaron en ver eso. Ven, pero Él hizo la señal mesiánica, probó que Él era el Mesías, y ellos lo rechazaron porque Él vino en una manera inesperada para ellos. Miren, si ellos tan solo hubieran estado dispuestos a aceptarlo sobre las bases que Dios lo envió, ¿podemos nosotros, esta noche, como gente pentecostal, aceptar el Espíritu Santo sobre las bases en las cuales Dios lo envió? ¿Podemos esperar que el Espíritu Santo haga lo que Dios dijo que haría cuando Él viniera? ¿Son esas las bases en las cuales nosotros lo queremos aceptar? ¿O queremos decir, oh, yo creo que recibí el Espíritu Santo cuando yo creí? Yo estreché la mano de mi pastor y déjenme decirles, yo creo que tengo el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la Biblia. Cuando Él venga, Él testificará de mí. Jesús dijo, ven, cuando Él venga. Miren, ¿cómo testifica Él de Dios? Él testifica por la vida que Él vive en ustedes. Por sus frutos los conoceréis. Ustedes pudieran decir, bueno, hermano Branham, yo tengo el Espíritu Santo, yo hablo en lenguas. Yo creo eso también, pero si esa vida no sigue esa experiencia, entonces algo anda mal allí, ¿ven? Ustedes tienen la cosa errada, ¿ven? Pero si ustedes tienen el verdadero Espíritu Santo y ustedes hablaron en lenguas, entonces la vida lo sigue. Y luego si ustedes reclaman que tienen el Espíritu Santo y tuvieron la experiencia, y luego su vida no concuerda con la palabra de Dios, entonces ustedes tienen el Espíritu incorrecto, ¿ven? Porque ustedes no pueden recoger uvas de abrojos. Ustedes saben eso. ¿Ven? Y por sus frutos los conoceréis. Y Jesús, cuando Él vino reclamando que Él era el Mesías, Él hizo las obras del Mesías. Amén. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces creed a las obras. ¡Qué declaración! Es igual hoy día. Como Él lo prometió en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Las denominaciones, las grandes organizaciones del mundo, ¿qué esperan ellas cuando ven un avivamiento surgir en la ciudad? ¿Qué esperan las denominaciones? Un gran discurso intelectual. Él tiene que venir por medio de una fina educación. Palabras elocuentes y ser capaz por medio de una personalidad conseguir cooperación de todas partes y todo de esa índole y un programa enorme. ¿Qué hacen ustedes? Hacen que vayan al altar a un montón de jezabeles con caras pintadas que nunca se quitan el maquillaje, a un montón de tipos fumadores de cigarrillos que reclaman ser cristianos y que nunca han enmendado la vida de ellos, todavía tan fraudulentos como un barril de serpientes. ¿Me quieren decir que ese es el Espíritu Santo? No, señor. El Espíritu Santo es santidad y poder de la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Eso es verdad, mi hermano, no hay duda. Pero la que es, pongan allí arriba a un hombre que tartamudee un poquito y que se le entiende solo un poco cuando habla y deletree mal algunas palabras o las pronuncie mal. Entonces ellos dicen, no tiene nada ese tipo. ¿Qué tocante a su Dwight Moody? Fue uno de los más grandes que ustedes han tenido desde Charles Finney. Eso es correcto. ¿Qué de Moody? Él casi ni podía leer su nombre. Un zapaterito. Un día allí, él estaba predicando a los nativos londinenses allá en Inglaterra y él trató de leer la Biblia y la pronunció mal. ¿Qué? Él, creo que él llamó a los filisteos, filisteos o algo. Alguna clase de palabra que él pronunció. Él leyó otra vez la mitad del versículo. Él trató otra vez. Él pensó que tendría tiempo para tratar de deletrearla. La pronunció mal otra vez. Él regresó y leyó toda la cosa otra vez y la pronunció mal otra vez. Él cerró la Biblia y él sabía que esos nativos londinenses que estaban sentados allí solo tenía que ser intelectual para ellos. Él cerró la Biblia y él dijo, Señor Dios, yo hablaré con la lengua con la que tú me enviaste. Hermano, él hizo pedazos ese lugar. Él lo hizo, las lágrimas rodaban por las mejillas de él. Un reportero fue a investigar para ver por qué él estaba atrayendo tanta gente. Y el reportero fue y escribió un artículo. Dijo, ¿para qué vendría alguien a ver a Dwight Moody? Él dijo, en primer lugar, al mirarlo, él es de apariencia poco atractiva. Y dijo, en segundo lugar, dijo, él habla gangoso. Él no tiene elocuencia al hablar. Y dijo, su gramática es de lo peor. Y dijo, él es de apariencia horrible, él está gordo y redondo y con barba por toda su cara. Oh, ellos le llamaron casi de todo. Su administrador vino y dijo, señor Moody, aquí está lo que el periódico dijo tocante a usted. Él leyó lo que era. Señor, decía, ¿para qué vendría alguien a ver a Moody? Y el señor Moody solo leyó una frase, dijo, sí, seguro que sí, ellos vienen para ver al señor, eso es todo. Ellos no venían a, si vinieran a ver a Dwight Moody, eso sería algo diferente. Uno entonces tendría que ser atractivo. Hermanos, si ustedes vienen para un discurso intelectual, eso es lo que ustedes están buscando, eso es lo que ustedes esperan. Pero si ustedes vienen para ver el poder y la demostración del Espíritu Santo, se necesitará el poder del Dios del cielo para hacerlo. Eso es correcto, depende de lo que ustedes están buscando, lo que están esperando. Cuando yo vengo a la iglesia, yo espero salvación. Yo espero gente santa. Yo espero ver un grupo limpiado de una vida de pecado. Eso es lo que uno espera, porque eso es lo que Dios requiere. Pero ven ustedes cómo estamos quitando las trancas. El hermano Spurgeon, un anciano ministro metodista amigo mío, solía predicar. Decía, quitamos, o hablaba, cantaba al respecto, mejor dicho. Él decía, quitamos las trancas, nos comprometimos con el pecado, quitamos las trancas, las ovejas se salieron. Pero ¿cómo entraron los chivos? Porque quitaron las trancas. Eso es correcto. Porque quitaron las trancas. Quédense con la palabra. Dios es infalible. Dios es el infinito que no puede cambiar. Él es inmutable, el inmutable Dios, el mismo que cayó en el día de Pentecostés y llenó toda la casa con un viento recio que soplaba y lenguas de fuego repartidas se sentaron sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese es el mismo Dios que esperamos ver hoy. Depende de lo que ustedes estén esperando. El Dios infinito. Yo soy Dios y no cambio. Él no cambia, Él no puede cambiar. Si eso es lo que Él les dio a aquellos primeros expectantes de allá del pasado, eso es lo que Él les dio a los segundos expectantes, eso es lo que Él les dio a los terceros, a los cuartos, y a todo aquel que Él llama, le da la misma cosa. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si una vid produce un pámpano y da uvas, entonces la siguiente vid, o mejor dicho, el siguiente pámpano que esa vid produce, dará uvas. Ustedes no pueden hacer que una dé calabazas y otra dé sandías y luego uvas. No pueden hacer eso, ¿ven? Eso muestra que ha sido desechada. Es una vid que ha sido injertada. Eso es correcto. O es alguna vid que ha sido, o mejor dicho, algún pámpano que ha sido injertado en la vid. En una ocasión yo estaba parado allí con el hermano John Charrett. Él me mostró como unos 4 o 5 diferentes frutos cítricos en un árbol. Yo creo que eran granadas y no, quizás estoy errado en eso. Eran naranjas y limones y mandarinas y tangelos y toronjas, todo creciendo en un naranjo. Yo dije, pero hermano John, yo le quiero preguntar algo. Cuando ellas salgan y den otra vez sus brotes, yo dije, ¿todas van a ser naranjas? Él dijo, no, cada una de las ramas, cada una de las ramitas que fue cortada e injertada en este árbol, si era de un limón, dará. Si era una rama de limón, dará limones. Yo dije, ¿pero qué si el árbol original da otra rama? Él dijo, darán naranjas. Eso es correcto. Así que, hermano, nosotros mismos nos podemos meter por medio de la organización. Eso es todo lo que tenemos. Daremos fruto denominacional. Nosotros daremos evidencia organizacional. Pero si ustedes brotan en la vid, ustedes darán una nueva criatura en Cristo. Ustedes darán la vida de Cristo. Es la verdad. Ustedes la darán. Eso es correcto. Ustedes tendrán la misma experiencia que ellos tuvieron en el principio. Amén. Yo sé que es la verdad. Las denominaciones buscan a los intelectuales. El problema con nosotros pentecostales es que buscamos tanto un viento recio que se nos pasa por alto el silbo apacible y delicado. Eso es exactamente lo que es. Ven, sí, señor, algunas veces es inesperado. Si no tiene un silbo apacible y delicado en ello, bueno, o mejor dicho, si tiene un silbo apacible y delicado, bueno, nosotros no lo queremos aceptar. Algunas veces una enseñanza muy buena, algunas veces nos corta a pedazos, como que nos eriza nuestras plumas un poquitito. ¿Ven ustedes? Algunas veces eso nos ayuda un poquitito. Ustedes saben que eso es verdad. Es la verdad, sí, señor, algo que nos ayuda, que es de beneficio a nosotros. Miren, Elías había oído vientos recios y ya él sabía que ese era Dios allá afuera o que era algo pasando por ahí. Él había oído lluvias, todo eso. Pero lo que a él le alarmó fue cuando él vino en ese silbo apacible y delicado. Él lo había visto a él venir en la lluvia, lo había visto venir aún en el fuego. Él oyó los vientos y él oyó la lluvia, él oyó el fuego y vio el fuego y todo. Pero lo que a él le alarmó fue cuando vino ese silbo apacible y delicado. Así que él se puso un velo sobre su cara y salió. Oh, hermano, eso es. Lo que deberíamos hacer es escuchar en lo profundo de nuestro corazón hasta que oigamos la voz de Dios y entonces salir debido a ella, creer que es verdad, sí, Señor. Pero me pregunto hoy, hermano, si nosotros aún fallamos en reconocer al Espíritu Santo que está entre nosotros. Me pregunto si la gente con nuestra actitud hoy día, si no fallamos en reconocer que este es el Espíritu Santo. ¿Ven? Miren, yo sé que quizás para algunos de ustedes desconocidos en el campamento esta noche, que alguna gente quizás vive una vida que ustedes mismos estarían avergonzados de vivir. Eso puede que sea verdad, pero mi hermano, mi hermana, ellos no han recibido eso de lo que ellos están hablando. Eso es correcto, eso es verdad, pero ustedes nunca juzguen debido a eso. Cuando yo fui a la India, había un hombre que me quería probar que él se podía acostar sobre clavos. Uno quería caminar en fuego. Él quería hacer todas esas cosas para mostrar lo que él podía hacer para obtener 5 centavos, o 10 centavos, o 1 centavo, lo que sea que uno le diera. Pero escuchen, él estaba jugando la parte de un hipócrita allí. Pero allí, muy en lo recóndito, había una persona honesta que estaba absolutamente haciendo eso, pensando que estaba sacrificando a un Dios en alguna parte. Pero él estaba jugando la parte de un hipócrita. Nosotros tenemos la misma cosa. Eso es exactamente lo correcto. Algunos hombres, algunas mujeres o así llamados, solo tratan de fingir y actuar como que ellos recibieron el Espíritu Santo y solo porque los demás se comportan de esa manera. Como yo estaba diciendo la otra noche, cuando yo primero subí al púlpito, yo me subí allí y yo observaba al doctor Davis de la manera que él predicaba y apenas había recibido un permiso para exhortar, así que me subí allá y pensé, bueno, ¿sabes qué? Yo también puedo predicar así. Así que me subí allí y moví mis brazos de la misma manera que él lo hacía y salté de arriba a abajo de la misma manera que él lo hacía y yo solo estaba diciendo aleluya, gloria a Dios y aleluya, gloria a Dios y aleluya, gloria a Dios. Y luego cuando menos pensé, cuando me bajé de allí, todas las ancianas me rodearon y dijeron, oh, eso estuvo maravilloso, Billy. Pero el anciano Dr. Davis sentado allí, un abogado anciano, ven ustedes, me miró. Yo dije, ¿cómo prediqué, Dr. Davis? Dijo, pésimo, lo peor que he oído alguna vez. Oh, qué cosa, que si me desinfló. Dijo, te quiero ver en mi estudio mañana a las 2 de la tarde. Yo dije, muy bien, Dr. Davis. Entré todo abatido, ¿ven ustedes? Él me miró, dijo, me imagino que tú te sientes como que nunca me perdonarás, Billy. Yo dije, no, yo quiero saber por qué. Él dijo, cuando yo primero empecé a practicar la abogacía, él dijo, yo observaba a un abogado, y no hay duda que eso es lo que tú has hecho también. me has observado. Él dijo, porque yo veo que tú tratas de hacer toda acción que yo hice. Él dijo, pero ¿sabes qué? Dijo, la razón que yo dije, lo más pésimo que he oído alguna vez, él dijo, es porque tú nunca presentaste ni una pizca de la palabra de Dios. Tú solo estabas llorando y bufando y con una sensibilidad excesiva y comportándote de esa manera. Dijo, tú nunca dijiste ni una cosa tocante a la palabra, dijo. Y así que él dijo, me subí allí y traté de invitar todo y abogar el caso de divorcio. Yo dije, esa pobre mujercita, buhú, pobre mujercita, buhú. Y así lo hacía. Y dijo, un abogado anciano estaba sentado allá al lado opuesto y me observó como por media hora hasta que terminé de golpear y llorar hasta que casi perdí mi voz. Dijo, el abogado anciano dijo, juez, su señoría, ¿cuánto más de esa tontería su juzgado va a soportar? Él dijo, yo dije, yo fui al abogado anciano y él dijo, ¿sabes qué? Tú estabas haciendo mucho alboroto y todo, tú estabas, de seguro hiciste eso, pero dijo, tú no estabas presentando nada de la ley, se necesita la ley para derrotar el caso, hermano. Eso es lo que yo también pienso esta noche, tiene que ser la misma cosa, hermano, no importa cuánta educación, intelectualidad y todo lo demás que tengamos, tiene que haber algún poder y demostración del Espíritu Santo para probar que sí es Dios, que enmendará su vida, que ejecutará y producirá la misma vida que Jesucristo produjo, amén. Prometió que en los últimos días, él, al caer la tarde, habría luz. El profeta prometió eso. Nos fijamos que la luz geográficamente se levanta en el este y se oculta en el oeste. Y el mismo sol que se levanta en el este es el mismo sol que se oculta en el oeste. Nosotros sabemos que eso es verdad. Miren, ¿dónde empezó la civilización? En el este. Eso es correcto. Ha viajado con el sol y ahora está en la costa del oeste. Si va más adelante, regresará al este otra vez. El este y el oeste se han unido. La civilización. Nosotros queremos que ustedes se fijen bien en esto por un momento. Miren, recuerden, el profeta dijo, será un día que no habrá luz ni oscuridad, un día sombrío. Pero al caer la tarde, habrá luz. Ahora fíjense bien, al caer la tarde, habrá luz. Miren, el Hijo de Dios resplandeció su justicia y poder sobre la gente del este hace como unos 1900 años. Y ha venido un lapso de tiempo en el que hemos tenido enseñanzas intelectuales, hemos disfrutado unos momentos grandiosos, hemos formado organizaciones, hemos hecho grandes obras, lo cual está bien, solo es un día sombrío. Yo no creo que ustedes los tienen aquí en Phoenix, pero en el este nosotros los tenemos algo nublados con bastante luz como para andar por ahí, pero el sol no está brillando, en alguna parte está brillando, porque ustedes no hubiera luz si no estuviese brillando. Pero no es exactamente la buena luz del sol. Pero entonces al caer la tarde las nubes se disipan y el mismo sol que brilló en el este está brillando en el oeste. Entonces el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo que cayó allí en la gente del este, ha venido pasando por el día de organización y ha llegado hasta aquí en los últimos días para resplandecer la luz sobre el horizonte del oeste. Es el mismo Jesús, las mismas cosas, el mismo amado. Él está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. Viene. Él es el Dios inmutable. Él sencillamente no puede ser cambiado, no. Él viene de maneras inesperadas, obrando maravillas, de maneras diferentes para ejecutar sus maravillas, de maneras misteriosas, mejor dicho, para ejecutar sus maravillas. Pero recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Nadie puede dudar eso, que Él dijo, como fue en Sodoma. Miren, en Sodoma, eso fue justo antes que el fuego cayera y quemara a Sodoma y a Gomorra. Y ahora estamos justo antes de llegar a esa hora de la medianoche para la segunda venida de Cristo y que el mundo sea destruido por fuego. ¿Qué sucedió? Había tres clases de gente en ese día. Y hay tres clases de gente hoy día. Primero, ahí estaban los sodomitas, el mundo. Ahí estaba Lot y su gente, la iglesia formal, el tipo intelectual. Y ahí estaba Abraham y su grupo. Abraham y su grupo establecidos allá, la iglesia elegida y llamada a salir fuera. Recuerden, ahora, que había tres grupos, los sodomitas, el mundo pecaminoso, perverso, como el de hoy día. Ahí estaba el miembro de iglesia tibio y frío, Lot y su grupo. allí estaba Abraham, el que fue llamado a salir de eso y que estaba establecido allá en el desierto soportando las cosas difíciles, correcto. Y el Señor descendió en la forma de un hombre, el que hablaba de esos tres ángeles que estaban allí. Miren, alguien me preguntó, dijo, hermano Brana, ¿usted no cree que ese era Dios? Yo dije, sí, era Dios. Porque mire, escuche, Abraham lo llamó Señor con S mayúscula. Y cualquier erudito sabe que Señor con S mayúscula es Elohim, lo cual es Dios. Él dijo, bueno, ¿cómo él alguna vez? Yo dije, él dijo, ¿Dios comiendo? Yo dije, seguro. Yo dije, Dios solo extendió su mano y tomó un puñado lleno de luz cósmica y todo lo demás que él tenía que poner junto, y algo de petróleo y luz cósmica, y algo de calcio y potasio. Y él sopló, entra en eso, Gabriel. Entra en eso, Miguel. Y él mismo entró en el de él. Él es Dios. Usted falle en ver quién es él. Él es el Dios inmutable. Estoy contento que tengo fe en él esta noche, de que algún día cuando mi vida, mi cuerpo, con sus 16 elementos regresen al polvo de la tierra, él dirá, William Branham, y yo saldré. Él soplará el aliento de vida en esos elementos, dirá, ahí está. Él pasará por alto el nacimiento por medio de mi madre.